Rabotai, estamos entrando en ambiente de Purim, ¿ok? Esta noche, hoy es martes, para miércoles, 12 de Adar, 5761, 6 de febrero del 01. 6 de marzo del 01. Sí, mi hija ya se casó. Ok, ok. Pensé que era febrero todavía. Rabotai, vamos a dar una explicación durante la charla de esta noche para identificarnos con más solidez, intensidad, con más madurez hacia el tema de Purim. Hay Purim de niños, hay Purim de jóvenes y hay Purim de adultos. ¿Okay? De niños, Purim son disfraces. ¿Okay? De jóvenes, Purim es reventón. ¿Ok? Y borrachera. Y de adultos... Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a tratar de darle un enfoque sin perjudicar ni a los disfraces ni al reventón, porque es mitzvah. ¿Ok? Pero vamos a tratar de darle un enfoque un poco más correcto, lógico, espiritual, para poder entender... Y la próxima vez que lo hagan antes de la charla, por favor. Vamos a tratar de darle un enfoque más racional, intelectual y espiritual para poder llegar a esta fiesta y sacarle el provecho máximo de ella. El objetivo principal de la fiesta de Purim, que es la última fiesta del último mes del calendario hebreo, porque estamos en el mes número 12, como lo dice explícitamente la Megilat Esther, Chodesh Shenem Asar Hu Chodesh Adar, el mes doceavo es el mes de Adar, ¿ok? La última fiesta que tenemos en el calendario es la fiesta de Purim. Hay una versión que dice que todas las festividades judías cuando venga el Mashiach serán canceladas, excepto Purim. Como que aparentemente parecería como que esta es la única que va a quedar eternamente, la fiesta de Purim. Por supuesto, tiene que tener su... Cuidado. Es la balastra. O el satanastra. ¿Ok? Ok. Ya, quedó así. Seguramente esta festividad tiene un sentido más profundo del que conocemos desde la escuela, desde niños, y es lo que vamos a tratar de desarrollar durante la charla de esta noche. El objetivo principal de la fiesta de Purim es, como dice en la Megilat Esther, que es la Megilá de Purim escrita hace 2500 años, en el tiempo que sucedió el milagro, escrita por la misma Esther y Mordejai, Hayehudi, el objetivo es Simha. Simcha umishte veyom tov, ¿ok? Alegría. Mishenichnas Adar marbim besimcha. Nuestros sabios nos enseñan que el mes de Adar es el mes en el cual incrementa la alegría. Es el mes en el cual la persona puede lograr el crecimiento y la superación, ya sea en el nivel familiar, social, matrimonial, educacional, escolar, parnasá, financiero, todo lo que uno quiera incrementar. En este mes lo puede incrementar a través de un instrumento llamado Simcha, llamado alegría. ¿Okay? Sin embargo, lo digo como un repaso a lo que dijimos en la charla pasada para poder avanzar. Tenemos que saber que un secreto muy grande, y este secreto hay que grabárselo en la mente, ¿okay? Y en el corazón, y también registrarlo y escribirlo y enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. El secreto es el siguiente. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son remedio, son calmantes. Y pobre de aquella persona que trata de curar una enfermedad con calmantes. Los calmantes son buenos, son necesarios, pero no son curativos. es una solución temporal. Si una persona tiene fiebre, tiene calentura, la calentura no es el problema. La calentura es un síntoma de que hay una infección. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando una persona tiene calentura? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Ah? Primero que todo, un calmante para bajar la calentura. ¿Y qué te dice el doctor? Cuando le hablas por teléfono a las 2 de la mañana, dice, mi hijo tiene 38 de calentura, dele tempra. Y después, ¿qué te dice el doctor? Y mañana me lo trae. ¿Para qué? Para cobrar la consulta, perdón, para curar al niño, porque si tuvo calentura, por teléfono no hay, no se cobra la consulta. Pero no es por eso. En realidad, ¿por qué el doctor te dice mañana me lo trae? Es responsabilidad de un pediatra que si un niño tuvo calentura es porque algo puede haber. Una infección o en el estómago, en el oído, en alguna parte. Vamos a ver dónde tiene la infección y qué antibióticos le voy a recetar. Mañana me lo trae. Pero esta señora que hizo, le dio tempra y a la hora bajó la calentura. Al otro día, vio que ya bajó la calentura, mandó a su hijo a la escuela, no lo llevó al pediatra. La noche siguiente, 2 de la mañana, viene el niño con 39 de calentura, porque la infección ya creció. 39 de calentura. ¿Qué dice la señora? Dice, ya no le voy a hablar al pediatra, me da pena. Ayer le di una tempra, te le doy dos. Si una tempra sirvió para 38, dos sirven para 39. No es correcto, es correcto. Matemáticamente tiene razón la señora. Le da doble dosis de tempra y efectivamente bajó la calentura. Ya viste, ya soy doctora, ¿cómo le dicen? Automedicación. Ya, Baruch Hashem, ya aprendí. Una tempra baja de 38, dos tempras bajan de 39. Manda al niño a la escuela, no lo lleva al pediatra. El otro día llega a 2 de la mañana otra vez, 40 de calentura. ¿Cuál es el problema? ¡Tres tempras! Y como ve que no baja, dice, bueno, le doy todo el frasco de tempra. Ok, todo el frasco, lo intoxicó el niño, lo tiene que llevar a urgencias. Llega a urgencias, señor, este niño está en coma, está en peligro, hay que llevarlo a terapia intensiva. Bueno, que hablen al pediatra. No, ahí todavía no es cosa de pediatra. Había es cosa de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la infección creció tanto que ya no hay calmante que pueda bajar el síntoma. Entonces, ¿cuál fue el error de esta mamá? El error de esta mamá fue que ella pensó que el problema era la fiebre, que el problema era la calentura. Ese no era el problema, ese era el síntoma. Esa es la bendición grande de Dios que le dio al ser humano, que le dio una alarma para avisarle cuando hay una infección en alguna parte del cuerpo. Pobre de aquella persona que tiene infección y no tiene calentura, no tiene la alarma. Los dolores son los síntomas y es la verajá, la bendición que Dios mandó para que la persona sepa que si tiene un dolor, tiene una calentura, tiene algo, tiene que buscar de dónde viene porque debe haber una enfermedad. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es la enfermedad, no es la calentura. El error más grave es pensar que el problema es la fiebre. Rabotá, exactamente lo mismo sucede con la angustia. La gente por equivocación cree que la angustia es la fiebre, la angustia es la calentura. La angustia es un síntoma que Dios mandó al ser humano para avisarle que algo anda mal. Entonces, ¿qué hace la persona cuando está angustiado? ¿Qué hace? ¡Tempra! ¿Qué es tempra? El cine, la disco, el food, ¿ok? Cuando el niño tiene 13, 14 años, puede ser, en los tiempos de antes, yo estoy un poquito atrasado, perdón, a los 13 años, un partido de food puede ser que le baje la calentura al niño, de bar mitzvah, porque a partir de bar mitzvah empieza el virus a trabajar, empieza la infección, hasta bar mitzvah todavía no. A partir de bar mitzvah ya empieza a trabajar la infección. Tiene un poquito de angustia el niño a los 3 años y medio, va, juega, se divierte un ratito, regresa, ya me calmé. Al otro día, como no curó la infección, nada más usó el calmante, viene la calentura más fuerte. ¿Qué hace el niño? Dice, si ayer jugué una hora y bajé la angustia, la tristeza que tenía, ahora juego 2 horas y la bajo. Juega 2 horas, la bajo. Al otro día siente triple angustia, juego 3 horas. Después ya el food ya no sirve, ahora hay que hacer algo diferente. Ahora hay que salir, hay que ir allá a bailar. Sale a bailar, una hora a bailar, ¡ah! Rico, así, se excitó, ta, 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 se le bajó la angustia. ¿Ya viste qué bueno? Después ya no sirve el baile de 1 hora, baile de 2 horas, baile de 3, baile ya no sirve. Después hay que ir más allá. Y así, 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 va creciendo la dosis, ¿ok? Hasta que llega una edad que ya probó todos los paliativos y los calmantes que hay en el mundo. Mientras la infección sigue creciendo, las causas de la angustia siguen creciendo, a un nivel que ya no hay calmante que pueda bajar esa angustia. Eso se le llama depresión crónica. ¿Ahora qué hay que hacer, psicólogo? Jajam, vaya con Jajam, por favor, ayúdeme. Me traen a gente, hay gente que viene a los 30, 35 años. Antes la edad típica era 40, 50, ya a los 35 ya están hombres y mujeres 5 años antes. ¿Ok? Jajam, por favor, ayúdeme, siento angustia, siento depresión roja. Y si tú venías con el pediatra, en el bar mitzvah o bat mitzvah, yo te daba 2, 3 vacunas y te resolvía el problema. Pero dejaste acumular tanta infección durante 15, 20 años. ¿Quieres que te lo resuelva en un día? Ahora necesitas terapia intensiva 6 meses. Vente conmigo y te voy a decir qué tienes que hacer. Oye, jajam, usted es exagerado. Yo no soy exagerado. Llegaste a urgencias. Si llegarías con el pediatra al consultorio, en 10 minutos te lo resuelvo. ¿Ok? Ese es el mensaje esencial del tema de la angustia y la alegría que cada persona tiene que saber en su corazón. Lo vuelvo a repetir para que lo graben en la pizarra de vuestro corazón, como dice el rey Salomón. Kotvem aluach libeja. Escríbelo en la pizarra de tu corazón. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son medicina, son calmantes. Y pobre de aquella persona que trata de resolver y de curar una enfermedad con calmantes y paliativos, el resultado es como se ve la mayoría de la humanidad. ¿Cómo se ven? ¿Alegres o depresivos? Ah, la gran mayoría de la gente, ¿cómo se ven? Pues da pena decirlo, ¿no? Una persona me dijo, dice, me da pena de sonreír en la calle. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque es contra la moda. Dice, es contra la moda. Otro me dijo que le da pena porque por Ainara, por mal de ojo, porque el que sonríe seguro es porque acaba de ganar 1 o 2 millones de dólares. Entonces ya le van a echar el mal de ojo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no te echen el mal de ojo? Estar siempre de mal humor. ¿Sí? Entonces ya todos dicen, jazito, jazito, ya no te echan el mal de ojo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a esa situación? ¿Saben por qué? Porque el Yetzer Hará, el Satán, está fabricando en los últimos 30, 40 años, está fabricando paliativos de nivel muy alto. ¿Ok? Ya las películas que antes calmaban, ahorita no calman, tienen que ser películas más abiertas, más esto, más lo otro, más... ya esto no, luego marihuana, luego esto, luego lo otro, luego cocaína, heroína, pues, ya, hay algo más, ya no hay. Está tan gran, tan crecida la infección que no hay calmante que la pueda bajar. El judaísmo ofrece vacunas, antibióticos, curar la infección. También el judaísmo autoriza y recomienda usar los calmantes. Cuando una persona siente calentura, como dijimos, lo primero que tiene que hacer es tempra. Cuando una persona siente que está angustiada, lo primero que tiene que hacer es pon música, alégrate. Quitar la angustia es primer paso, pero no conformarse con eso. Luego ir con el doctor. Doctor, ¿por qué tuve ayer angustia? ¿Por qué tuve ayer ¿dónde tengo la infección? Ese es el punto principal. Tenemos que saber que el concepto de la fiesta de Purim, la fiesta de Purim tiene como objetivo, no nada más la fiesta de Purim, en realidad todas las fiestas, pero en forma principal, la fiesta de Purim, que es la fiesta de la alegría, Mishenichnas Adar Mavim Besimcha, tiene como objetivo ofrecerle a la persona una receta de antibióticos contra el virus que genera la angustia. No es el calmante. Los calmantes los ofrece el Yetzer Hará en la calle. Y el antibiótico lo ofrece la Torah en el sistema que ofrece el judaísmo. Y eso lo vamos a tratar de dar una explicación durante la charla de hoy. ¿Cuál es la receta de Purim? Y si me va a dar tiempo, voy a explicar cómo funciona esa receta. Cuando una persona va al doctor y le pide una medicina, un antibiótico, ¿ok? Pues tómate esto y te vas a curar de la gripa o de lo que tienes, ¿ok? Oiga, doctor, explíqueme esta medicina cómo funciona. A ver qué ingredientes tiene. Bueno, esta tiene esto, no sé, ustedes, si hay aquí algún doctor que diga, tiene esto, esto y esto. ¿Sabe? Y explícame cómo eso me va a curar. Bueno, mira, eso cura porque eso ataca a las... ¿Y qué es los... ¿Sabes qué, Roji? Estudié 15 años en la Facultad de Medicina. Ahorita quieres que en 5 minutos te explique toda la medicina. ¡Tómala y te vas a curar! Sin embargo, cuando el doctor le explica a uno, uno se siente más tranquilo y hace las cosas con más. Yo me acuerdo cuando una vez fui a hacer ejercicios de foniatría, era chiquito, tenía 11 años para apostación de la voz. Me mandó a mis papás para poder ser hasdán y no sabían que algún día iba a ser conferencista también. Entonces, hay que hacer ejercicios. Y un niño de 11 años, ejercicios, ¿qué ejercicios hacemos nosotros? Béisbol, básquetbol, fútbol, ese tipo de ejercicios. No, ejercicios de respiración. ¿Qué son de respiración? Tienes que hacer así y así y relajación. Claro, y respiración me explicó, respira, que tienes que ver con la parte de abajo, con la parte de... Así, inflacar. ¿Sabes qué? Ya no, me agarró, me hizo un dibujo, me dibujó el pulmón. Me dijo, mira, los pulmones están en forma de triángulo. Tienes arriba, vienen así, ¿ok? Los dos pulmones. Si tú respiras así, estás usando la parte más pequeña del pulmón. Estás llenando nada más esta parte. Entonces, recibes poco aire. Si tú respiras así, estás llenando la parte de abajo y estás llenando todo tu pulmón. Me dijo eso, al otro día me puse a hacer el ejercicio y hasta hoy lo aplico. Porque ya cuando lo entiendes, lo haces con más gusto. Entonces igual, yo esta noche lo que le voy a hacer son dos cosas. Voy a dividir la charla en dos. Primero que todo, le voy a dar el recetario de Purim. Recetario, ¿qué es lo que dice el judaísmo para atacar el virus de la angustia? Y después que les dé el recetario, voy a tratar de darles una explicación cómo esas recetas funcionan para atacar el virus. ¿Ok? En realidad, este tema yo lo doy en los seminarios, cuando voy en todas partes del mundo, en 7 horas. Y aquí lo quiero hacer en 45 minutos, así que entiendan un poquito porque va a estar un poquito cargado. Voy a tratar de reducir lo más que se pueda. El recetario de Purim es el siguiente. Primer receta, el día jueves en la mañana, víspera de Purim, pasado mañana, 13 de Adar, es el ayuno de Esther. Tanit Esther, así se llama. Es un ayuno, el único ayuno que se llama ayuno de alegría. Todos los ayunos son ayunos de tristeza por la destrucción del Bet HaMikdash, Tisha B'Av. Este no. Este es un ayuno en recuerdo al ayuno que hizo el pueblo de Israel. Al ayuno que hizo el pueblo de Israel cuando tenían el peligro de destrucción masiva, hombres, mujeres y niños en la época de Amán, hace 2.500 años. Hicieron un ayuno de 3 días. En recuerdo a ese ayuno de 3 días, ayunamos nosotros el jueves, ¿ok? 3 días, día y noche, ayunaron hombres, mujeres y niños en aquella época. Y nosotros ayunar de la mañana hasta la noche se nos hace difícil. 3 días, 72 horas seguidas, sin comer y sin beber, hombres, mujeres y niños, todo el pueblo de Israel, sin excepción, para poder tratar de frenar ese decreto que había de destrucción total del pueblo de Israel. Entonces, el día jueves en la mañana, a las 5:30 de la mañana, empieza el ayuno. El que quiere pararse antes a desayunar lo puede hacer. Y concluye el ayuno el jueves en la noche con la lectura de la Megilá. Prohibido comer antes de escuchar la Megilá. Escucha uno la Megilá y después, excepto gente mayor de edad o enferma o débil o mujeres embarazadas, se les permite cortar el ayuno ya después de haber oscurecido antes de escuchar la Megilá. Pero normalmente, la gente normal, tienen que esperarse hasta terminar de leer la Megilá y luego ir a cenar. Esa es la mitzvah primera que tenemos relacionada, la primera parte de la receta que la vamos a explicar al final. Nada más, antes de continuar con el recetario, quiero dar un poquito de inspiración con el tema de Purim. Hay una cosa que está escrita en nombre de Arizal. Arizal fue el intérprete número uno de la Kabbalah hace 400 años en Tzfat. Ok, ahí está la tumba de Arizal, el que va a Tzfat la puede ver. Pero yo, buscando en la computadora hace 2 años, lo encontré que está escrito explícitamente en el Zohar HaKadosh. Zohar es la fuente máxima de la Kabbalah escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años. El Arizal es el intérprete del Zohar. Pero el Zohar está escrito con claridad. Lo encontré en la computadora. Tengo yo alimentado todo este librero casi en un CD. Y ahí dice así. La Torah, ¿cómo le llama la Torah a Yom Kippur? ¿Cómo le llama la Torah a Yom Kippur? No dice Kippur. No está escrito ninguna palabra en la Torah el día de Kippur. No existe. Esa palabra Kippur en la Biblia no existe. En la literatura judía sí existe, pero en la Biblia no existe. ¿Cómo le llama la Biblia al día de Yom Kippur? Dice, Ubajodesh ha-asiri, Ubajodesh ha-shevi, Ubasol la-jodesh ha-shevi, es del día 10 del mes séptimo, que es el mes de Kippur, Tishrei, Yom ha-kippurim hu, día de Kippurim. Kippurim es el plural de Kippur. Kippur es uno, Kippurim son dos. El día de los perdones, no el día del perdón, sino el día de los perdones. ¿Cómo es día del perdón o día de los perdones? ¿Cómo tiene que decirse? Del perdón. ¿Por qué dice de los perdones? Está mal gramaticalmente, está mal dicho. Yom HaKippurim está mal dicho. Dice el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, Yom HaKippurim, ¿por qué la Torah dice día Kippurim? Yom Kippurim, casi como Purim. El día más elevado del año que conocemos en el calendario hebreo, okay, el día que todos nos conmocionamos al escuchar su nombre y nada más de pensar en él uno se inspira y piensa en todo lo que implica la Neilá, la apertura del Sefer, Kal Nidre y Yoná, y la prendida del aceite en la víspera de Kipur, todo lo que implica eso, todo eso es Kipurín, casi como Purín. Si yo te digo, fulano es tan guapo casi como fulano, ¿quién es más guapo? El otro, ¿verdad o no? Yom Kipurín. El día de Kipur, la Torah no dijo Kipur, dijo Kipurín, casi como Purín. Si quieres saber la categoría de Kipur, del día del perdón, te voy a decir cuál es. Se parece a Purín. ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? ¿Alguien puede entender eso? ¿Hay algo más contradictorio a Kipur que Purín? Lo más contradictorio que pueda haber. ¿Kipur qué es? Somos ángeles. Ángeles. No comemos, no bebemos, no relación, no paseos todo el día rezando. Ángeles. Parados. ¿Ok? ¿Qué es Purín? Comer, tomar, emborracharse, beber. El polo opuesto de Yom Kippur es Purim. Y viene el Zohar, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, y te dice, si quieres saber cuál es la categoría del Día del Perdón, te voy a decir cuál es. Es parecida a la de Purim. No se entiende nada. Es muy caché, muy difícil. Yo voy a ofrecer esta noche, durante el recetario que les voy a dar de Hashem y las explicaciones, dos respuestas a esta pregunta. La primera respuesta es: una persona que tiene alegría, por naturaleza está distanciado del pecado. Porque dice el Zohar, fuente máxima de la Kabbalah, Atzvut misitra de Jibia, la angustia viene de la parte del Satán, es del Yetzer Hará. Es más, está escrito en el Zohar que toda la maldad que hay en el mundo, existe una fuerza de maldad que Dios la creó para contrarrestar a la bondad y que la bondad se pueda superar a través de la competencia, ¿okay? del ¿cómo se dice? A través de la contra se supera, ¿okay? Esa maldad que Dios creó en el mundo, ¿de qué se nutre? Todas las fuerzas que hay, las fuerzas espirituales que hay en el mundo, buenas y malas, tienen que nutrirse de algo. ¿De qué se nutren las fuerzas de maldad que Dios creó en el mundo? Dice el Zohar, se nutren de la angustia. Una persona angustiada está acrecentando la fuerza del mal en el mundo, ¿ok? Y si lo quieren a un nivel más lógico, no cabalístico, pues ¿de qué vive la maldad? Una persona alegre, ¿va a cometer algún daño? Una persona alegre no chismosea, no habla la Shonara, no ofende. Yo quiero que sepan una cosa: cuando alguien te ofende, es una señal que tiene una amargura adentro, que esa es la manera de vomitarla. Lo vomita de esa forma, ofendiendo a alguien. Y cuanto más grande es la ofensa, es señal más grande de la amargura que lleva adentro. Y tú tienes que decir, Jazito, ¿quién sabe qué tan amargado debe estar que tuvo que decirme esa ofensa? Me da lástima de él. Voy a rezar por él. Esa es la reacción que ofrece el judaísmo ante una ofensa. Si me ha ofendido, porque una persona alegre no ofende. ¿Cuál es la prueba? Te voy a decir una prueba. Agarra a una muchacha joven, ¿ok?, que le encanta el chisme, le encanta, chismosa profesional. Agárrala el día de su boda vestida de blanco en la mitad del banquete y ve y cuéntale un chisme. ¿Qué te va a decir la novia? Ahora no, ahora estoy en alegría. Bueno, pero a ti te fascina, no le fascina. Como está siempre amargada, esa es la forma de vomitar su amargura. Pero ahorita que está alegre, no quiere saber nada de chismes. Una persona alegre no ofende, una persona alegre no hace pleitos, una persona alegre no es infiel, una persona alegre no tiene necesidad de salir a divertirse de manera equivocada, una persona alegre no tiene que consumir drogas, una persona alegre no asalta, no roba, no secuestra. Dice el Zohar a Kadosh, toda la maldad que hay en el mundo se nutre de la angustia. El primer paso que hace el Satán para destruir a la persona, el primer paso, ¿saben qué hace? El Satán nunca le va a decir a la persona, ve a ser infiel, fállale a tu mujer, fállale a tu marido. O nunca le va a decir, ve a una persona, digamos, más o menos que tiene bases, ve y come Hazir, o ve y come en Kipur. No. ¿Saben qué hace? Lo deprime. ¿Ya estás deprimido, Roji? Ya eres mío. Ahí está donde yo te lleve, vas a ir como corderito, porque tiene que quitarse la depresión. No dijimos que hay que buscar los calmantes. Pues ni modo, si los calmantes normales no me sirven, pues me tengo que ir a buscar ahí a los cabaretos, a ver a qué parte voy a buscar los calmantes, a donde me los ofrezca el Satán, a donde él me lleve, Barminán. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en la angustia. Si la persona no hubiera permitido que penetre la angustia en su corazón, no habría lugar. La presa más difícil para el Satán es una persona alegre. Una persona alegre es difícil hacerlo caer, es muy difícil. Y si ustedes dicen, yo conozco mucha gente alegre, pecadora, si ustedes llegan a preguntarse esa pregunta, ¿ok? Entonces tomen el ejemplo de los caníbales. ¿Se acuerdan el ejemplo de los caníbales o no se acuerdan? No lo dije aquí, es que di tantas charlas esta semana, no sé dónde. Lo dije acá, la semana pasada, entonces no lo voy a repetir. Acuérdense de ese ejemplo, los que están brincando ahí con las brazas abajo, a la esta de la orquesta, ¿ok? ¿Ok? Cuando yo hablo de alegría, una persona que finge estar alegre, eso no es alegría. Una persona alegre por dentro no tiene necesidad de pecar. No tiene necesidad. Está lejos del pecado. Y por eso el Satán le tiene pavor a la alegría. La alegría es el antídoto número uno. Por eso cada vez que llega un mes de alegría, como el mes de Adar o Purim, él se encarga de mandarte cosas para que no aproveches a cargar tus baterías de alegría. Ahorita llega este año Purim, tocó viernes para colmo, día de rayas, ok, y día de esto, y van a ver ustedes, van a ver, yo les advierto desde ahora para que estén preparados. Van a ver cómo van a suceder cosas para deprimir a uno, así como la del foco de ahora, la luz la semana pasada, ya lo vieron, ustedes lo vieron con sus ojos, cambiaron los focos, igual no sale la luz, es la balastra, no hay balastra, no hay sejorastro, no hay nada, es una sola cosa. El Satán quiere poner algo para que te deprimas. ¿Por qué? Porque este es el mes de la alegría, y si tú adquieres alegría, entonces escuchen este secreto, Rabotai. ¿Cómo es posible que Yom Kippur casi es igual que Purim? Según esta filosofía que estamos exponiendo ahora, la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. Kippur es para perdonar pecados. Purim es para cometer menos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer pecados y confesarlos en Kippur? ¿O hacer cosas para no necesitar llegar al pecado? ¿Qué es mejor, medicina preventiva o medicina curativa? ¿Qué es mejor, medicina preventiva? Perdón, no. Kippur es medicina curativa. Kippur cura los pecados que uno ya cometió. Purim hace que cuando llegue Kippur la lista sea más pequeña. Cuando llegue Kippur y tengas que confesar, jacito, si nos ponemos a confesar toda la lista que tenemos, como dice ahí el libro de Kippur, se acaba el tiempo y la lista no se acaba. ¿Ok? Pero si tú festejas Purim correctamente y absorbes la energía y la fuerza, eso te va a ayudar a que cuando llegue Kippur tengas menos cosas que hacer, Hatati, Aviti, Pashati. Por eso Yom Kippur es casi como Purim, porque Kippur viene a curar lo que Purim no pudo evitar, pero Purim evita, entonces es mejor medicina preventiva. Esa es la fuerza que tenemos con Purim. No podemos pasar desapercibidos esta fiesta tan importante y tan trascendental, pero con una condición, que apliquemos al recetario. Si no aplicamos al recetario, Jabal al-Azman. Jabal al-Azman quiere decir es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Aplicando el recetario, como les dije el otro día, una persona fue a un doctor y le dijo, tienes que tomar estas tres medicinas, ¿ok? 4 veces al día, a las 6 de la mañana. Después de 2 semanas viene el doctor y dice, no me hizo ningún efecto. Dice, ¿las tomaste? Sí, las tomé en la mano. Las tomó, a las 6 de la mañana le agarraba en la mano el frasco, a las 4 de la tarde le agarraba. Dice, no, hay que ingerirlas, no es tomarlas en la mano, ingerirlas. Las recetas que ofrece el judaísmo, hay que ingerirlas. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar durante la charla. ¿Cómo ingerir las recetas que ofrece el judaísmo en la fiesta de Purim? Primera receta, como dijimos, jueves, día de ayuno. ¿Okay? Hay excepciones, el que tenga preguntas privadas de casos de embarazadas o de mujeres que están dando de mamar, ¿okay? cambia la alhaja. La noche de Purim tenemos la mitzvah de Keriat Megillah, la lectura de la Megillah. La lectura de la Megillah es obligación para hombres, mujeres y niños sin excepción. Fíjense qué curioso, muchas veces se quejan las mujeres, ¿por qué? La mujer está marginada en el judaísmo. No pone tefilín, no hace bar mitzvah, no tiene tur. Le dan una mitzvah, dice, ay, me da flojera. Te están dando en Purim, mujer y hombre idénticos. No hay ninguna diferencia. Todo lo que está obligado el hombre, está obligado la mujer. La lectura de la Megilá, dice la Gemara, ¿por qué la mujer está obligada igual que el hombre? Porque ¿cómo se llama la Megilá? ¿Qué era Esther? ¿Hombre o mujer? Por ser que el milagro fue hecho a través de una mujer y fue una de las protagonistas principales del milagro de Purim, la mujer debe participar en todas las mitzvot de Purim. Escuchar, leer. La mitzvah es leer la Megilá completa, la Megilá de Esther completa, de una Megilá Kasher de pergamino. No sirve leerla de este librito, hay que leerla del pergamino, ¿ok? Sin embargo, nosotros, como no sabemos leerla del pergamino, y algunos no saben leer ni siquiera con puntitos, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos un hazdán, así es la costumbre en todo el pueblo israel, un hazdán. El hazdán la lee en Megilá de pergamino, y todo el público debe de escuchar palabra por palabra lo que dice el hazdán, y con eso cumple con la mitzvá de lectura de la Megilá. La Megilá debe de leerse dos veces en Purim, una vez en la noche y una vez en el día. ¿Y cuál de las dos es más importante, la de la noche o la del día? ¿Ah? En la receta, es como le preguntas al doctor, ¿cuál tomo? Si no puedo tomar una de las dos, ¿cuál tomo? ¿Ah? Bueno, mucha gente por error cree que la de la noche es más importante, pero que sepan que la halajá dice que si hay opción, por ejemplo, alguien que está en el hospital y quiere leerle y no se puede ir dos veces, es más mitzvá que le lean en el día que en la noche. La mitzvá del día es más obligatoria e importante y poderosa que la mitzvá de la noche. Entonces, mucha gente en la noche acude a la sinagoga y en el día, y más ahora que tocó viernes, no acude. Entonces, por eso la persona tiene que proponerse no fallar con el recetario Purim, escuchar la Megilá dos veces. Ahora, hay una cosa que está escrito en la halajá, en la ley, ¿okay? Y es importante saberlo. Y la verdad, yo cuando estudié esto hace 15, 20 años, cuando estaba en la yeshiva todavía, me hacía un poquito difícil entender. Hoy lo entiendo mejor y les voy a decir por qué. Dice el libro Mishnah Berurah, es un libro de halajá, dice así: la persona debe escuchar palabra por palabra. Y si se le falló una palabra que no escuchó, tiene que volver a leer, ¿qué? No esa palabra, toda la Megilá del principio. ¿Por qué? Porque la Megilá tiene que ser leída en orden. Y si tú después de media hora completas la palabra que te faltó, no fue leída en orden. Entonces, si uno está escuchando la Megilá y se le pasó una palabra porque alguien hizo y ya está al lado tuyo y no te dejó escuchar la palabra, entonces, ¿qué haces? La solución es correr desde esa palabra que perdiste, correr y alcanzar al hazdán y después seguirlo escuchando. ¿Ok? Pero, ¿ah? ¿Cómo? No, haz de cuenta, te perdiste dos, tres renglones. Entonces, vas leyendo de tu libro, lees rápido de tu libro, y Baruch Hashem, estos tienen fonética, es mucho más fácil, por eso lo hicimos con esa razón. Ok, de otra semana se van a repartir en todas las sinagogas 4,000 libros de estos, para que haya para todos. Entonces uno acompaña desde la parte donde se distrajo, porque alguien lo distrajo, porque no escuchó, porque hicieron ruido, porque los niños golpearon, o porque el hazdán se desesperó y se siguió, y yo no alcancé a escuchar, porque me tocó un lugar muy atrás en el kniz. Entonces te sigues corriendo hasta que llegas a la parte donde está el hazdán, te vuelves a callar y escuchas lo que dice el hazdán. Ok, esa es la solución que hay. Hasta ahí, todavía yo lo veía un poquito lógico. Pero después vi en el mismo Mishnah Berurah que dice, que hay opiniones que dicen que si no escuchó una letra, no cumplió. No una palabra, una letra. ¿Qué quiere decir una letra? Por ejemplo, viene el Hazán y dice, Vahí vime a Hashverosh. Y tú escuchaste a Hashvero, te faltó la última. O dijo Hamán, Hamán, vayó Melamele, el Hamán, Amele, no escuchaste a Melech. Amele, escuchaste a Melech, te faltó la Jota de Amelech. Tienes que volver a repetir esa palabra, y si no la volviste a repetir, tienes que pedir toda la Megilá. Yo la verdad cuando lo leí dije, ya está exagerado. Dije, está bien, yo entiendo que hay que escuchar palabra por palabra, entiendo que hay que identificarse, pero ya una letra, sí, una letra más, una letra más. Diosito me la acepta, ¿no? Decir, es bueno, ya no hay que ser tan sangrón y tan exagerado. Yo así lo veía, créanmelo. ¿Saben cuándo lo empecé a entender? Cuando tuve por primera vez mi cuenta de email. Y quiero mandar un email a alguien. Y me dijo por teléfono, mi dirección de email es arroba tanto, tanto, tanto. Ok, yo lo capté por teléfono. Teclé, mando el email, return, the address no, como dice, crítica, fatal error, address no, dirección no reconocida, ok. Y digo, pero ¿cómo yo la escuché? Bueno, le hablo, me dice, no, es que era con S, no era con Z. Bueno, hoy la pongo con S. Ese fatal error, regresa. No, es que iba con L, una L, pusiste doble L. Ok, pongo, quito una L. Y así me pasó, es verídico. Después de todo ya puse con la L, con la Z, todo como me dijo. Fatal error. Es que era el guión de abajo, no el guión de arriba. Yo puse el guión del medio y era el guión el que va abajo. Ya arrojé y puse todo bien. Hice 6 llamadas larga distancia. Que me comprenda la compañía de internet, ok, la mía, mi proveedor, Net Service. Que yo hice todo mi esfuerzo y toda mi buena voluntad y ya me gasté $100, ¿ok? Y traté 100 veces de mandar el email y que me lo manden. Roji, un guión arriba o abajo, el email llega a otra dirección o se regresa. Después de ver eso, yo pude entender por qué una letra de la Megilá puede cambiar el rumbo a donde llega el email. Nosotros cuando leemos la Megilá, estamos mandando un correo electrónico para obtener una respuesta del cielo. Es como una persona que dice, dame tu número telefónico. Número telefónico, 251-0246, les digo el mío. Ok. Marcas, se te olvidó el último número. 251-0244, ¿qué era? ¿Cuatro qué? ¿Tres? ¿Puedo tres? No. ¿Pruebo cuatro? No. Bueno, dice uno, bueno, está bien, que no se escuche bien, que se escuche un poquito. 251-0245, que se escuche un cacho. No, ya es otra línea, ya va a otra parte, ¿ok? Bueno, pero es por un numerito. Marqué todo el código. Un numerito que falle en el código, la línea llega a otra parte. Eso lo entendemos hoy en día. Por eso Hashem hizo tantos avances en la tecnología. Hoy en día, más que nunca, se ve como un detalle y un puntito. A veces uno escribe en la computadora una clave y dice, bueno, ya la escribí toda. No, te faltó algo, te faltó una esta, te faltó... Ya no arranca el programa, no arranca el... Una letra. Esa es la fuerza de Megilat Esther que vamos a tener en Purim. Y cada uno tiene que procurar escuchar la Megilá en una sinagoga, yo recomiendo, donde no hay tantísima gente. Aunque por un lado es bueno en mitzvah, porque mucha gente es mitzvah, pero mucha gente es mitzvah si es que la escuchas toda. Pero si por haber tanto gentío, hay ruido y molestan, y como están después del ayuno, a veces hay templos, me consta porque una vez estuve, hay templos que el Hazán está desesperado porque tiene hambre y no se espera hasta que la gente haga silencio y se sigue, ¿ok? Es falta de responsabilidad del Hazán. Yo cuando vengo aquí, aquí es sabido, aquí la gente que viene a rezar la noche de Purim, saben que somos el Knis que más tarde salimos de México. Se los aviso por si alguien pensaba venir que no venga. Okay. No es por eso. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, mi responsabilidad aquí no es que la gente salga temprano. Mi responsabilidad es que toda la gente cumpla con la mitzvah de escuchar Megilat Esther. Y si alguien estornuda, así hecho, yo paro y me espero del estornudo y sigo. Porque si esa, porque el que estuvo al lado no escuchó, bueno, por uno dice, bueno, pues, ¿qué culpa tiene? Yo, mi responsabilidad es que si hay 100 personas, que 100 personas reciban la energía de Megilat Esther. Y si faltó una letra, por mi culpa esa persona no recibió la energía y no recibió la receta y su email no llegó a su destino, y yo soy el responsable. Entonces, por eso, cada uno tiene que procurar, cada quien en su... Hay Baruch Hashem, bastantes sinagogas pequeñas en México, Kolelim y Yeshivot, que procuran y saben todos estos secretos. Pero en los knises grandes, lamentablemente por la presión de la gente, a veces el Hazán está presionado por gente que lo apura, y hay una moda en esos knis, una moda. ¿Cuánto se tardó tu Hazán? 25 minutos. El mío lo hizo en 22. Con esto parece carrera de caballos, ¿ok? Con stopper. Este tardó 21 y 30 segundos, ¿ok? Así lo toman. Y es grandeza. El que más rápido lo dice es el mejor Hazán. Eso no es. Si es cierto, si lo dice también rápido y bien pronunciado y puede garantizar y firmar y jurar que todo el público escuchó letra por letra, eso sí es una hazaña, es un heroísmo, ¿ok? Pero el chiste no es rápido, no es rápido. Yo siempre les digo a mi público en día de Kippur, la gente me pregunta, ¿a qué horas vamos a salir? Y dije, mi preocupación no es cuándo vamos a salir, sino cómo vamos a salir. Esta es la preocupación que debe tener la persona, no cuándo voy a salir, sino cómo voy a salir de día de Kippur. ¿Cómo voy a salir de Purim? ¿Con cuánta energía voy a salir de Purim? Esa es la preocupación. ¿Cuándo voy a salir? Es lo de menos, Roji. Eso es lo de menos, 10 minutos más. De veras, a veces la gente apura, se quedan platicando afuera, Mojaram. ¿Ok? El chiste no es cuándo, sino cómo. Ese es todo el punto. Entonces vamos a seguir con el recetario. Primera receta ayuno, segunda receta Megilat Esther de la noche y de la mañana. Aquí en la mañana vamos a hacer un solo minyan a las 8:30 de la mañana. Ok, la lectura de la Megilá va a ser 9:15, aproximadamente 9:15, 9:30, aconsejamos llegar a 9:15 para estar seguros de llegar a tiempo. Ok, la de la noche se va a leer 7:30, Bezat Hashem. 7:30 la Megilá, Arvit va a empezar a las 7, Arvit a las 7, y la Megilá Minjá y Sefer Torah, como es día de ayuno, hay Sefer en la tarde, el hombre o la mujer que quieran llegar a Minjá es bueno, Minjá va a empezar 6:15, Arvit a las 7, y lectura de la Megilá 7:30, y aproximadamente, sin garantía, salimos 8:15. ¿Ok? No firmo nada, porque depende de cuántos estornudos hay y cuántas gripas. ¿Ok? Y cuánto público venga, Bezat Hashem. Este año tenemos salón nuevo, que esperemos que sea más cómodo para todo el CAL. Cada año se apretan aquí en esta sala. Hoy tenemos el salón de mujeres arriba, el knis principal. ¿Ok? Esto es primer receta es lectura de Megilá. Segunda receta de Purim es Mishloach Manot. Mishloach Manot cada persona tiene obligación, cada hombre mayor de bar mitzvah y niños en edad que entienden, tiene obligación de mandar mishloach manot ish lereu, dos comidas, puede ser una charola con dos comidas, ¿ok? A un amigo, a un compañero, ¿ok? Es decir, es a un compañero dos comidas, cada persona. Si el marido, el hombre, tiene que mandar a uno, la mujer tiene que mandar a otro, no se puede mandar de hombre a mujer, de mujer a hombre. Tiene que ser de hombre a hombre y de mujer a mujer, porque dice el pasuk, ish lereu, cada hombre a su compañero. Un hombre no puede tener compañera, y una mujer no puede tener compañero. O tiene marido, o tiene papá o mamá, no tiene compañero, ¿ok? Una mujer puede tener compañero, barminan. Un hombre puede tener compañera, barminan, ¿ok? Hombre tiene compañero y mujer tiene compañera. O esposa y esposo, o papá, tío, sobrino, pero no hay. Entonces el hombre manda a su compañero y la mujer manda a su compañera. Así dice la Megilat Esther, ish lereu, ¿ok? Y tiene que ser mayor de edad, es decir, el mayor de edad tiene que mandar. Si tú mandas un mishloach manot a un niño menor de bar mitzvah, no cumples con la mitzvah. Una niña menor de bat mitzvah, no cumples con la mitzvah. Niños se pueden mandar a niños, pero adulto no puede mandar a niño, ¿ok? A una persona que está de luto, no se le debe mandar mishloach manot, se le manda a su mujer. O si la mujer está de luto, se le manda al marido, ¿ok? En ese caso hay que cuidarse que sea de hombre a hombre o de mujer a mujer, ¿ok? Entonces, mishloach manot es obligación de cada... Y ahora, ¿cuándo hay que mandar el mishloach manot? Tiene que ser el mero día de Purim. Una persona que mande 200 canastas el jueves y 300 el domingo, ¿ok? No tiene la misma. Porque la misma es el día de Purim. Ahora, si uno quiere mandar de más para quedar bien, se puede mandar antes y después. Pero la mitzvá mera es después de la lectura de la Megilá en la mañana, a las 10:30 de la mañana, agarrar una canasta o agarrar dos comidas, una jalá, un atún, decir, toma, mishloach manot. Ya, cumplir con la mitzvá. Y cada uno de los integrantes de la familia debe de mandar un mishloach manot el mero día de Purim, que es el día viernes, y en la noche no sirve. Tiene que ser en el día, ¿ok? Tomen nota porque es un día corto, es viernes, es Erev Shabbat. Ok, ese es mishloach manot. Después de cumplir con mishloach manot, tenemos la tercera... ¿Ya cuántas recetas llevamos? A ver. Ayuno, Megilá, mishloach manot. Ahora la cuarta es matanot, laevionim. Ok, ¿qué es eso? Muy bien, buena pregunta, matanot, laevionim. Todo lo que yo les estoy diciendo está escrito claramente en la Megilat Esther, ok, que es el origen de todo lo que estoy hablando. Matanot, laevionim, hay que dar dos regalos a dos pobres, un regalo a cada pobre. Es decir, antes dijimos dos comidas a una persona, ¿ok? Dos comidas a una persona. Si tú le mandas dos comidas a tu amigo, ya cumpliste. Pero la de los pobres tiene que ser dos regalos de dinero, ¿ok? A dos pobres. Si le das $100,000 a un pobre, no cumples con la mitzvá. Y si das 10 pesos, no sé, si das 50 pesos a cada pobre, ¿ok? Porque tiene que ser lo que, más o menos lo que vale una comida. El valor de una comida, y es un poco difícil, depende de qué comida. Si es comida de Ijiros, pues son 10 pesos. Si es comida de Halevis, no sé, si es de Shami, si es de esto. Cada uno tiene su estilo, ¿ok? 50 pesos más o menos se calcula que es algo lógico, que es el valor de una comida. Hay que darle cada persona a dos pobres. 50 pesos a un pobre y 50 pesos a otro pobre, ¿ok? Y tienen que ser pobres que tengan el derecho a recibirse de acá. Si no... Si un pobre es pobre, que la halajá lo califica. Aquí en México es un poco difícil porque, lamentablemente, la gente le da pena de calificarse como pobre, pero hay gente encargada, de confianza, encargados, que saben, yo soy testigo y veo cada año en Purim cómo desfilan decenas de personas y tocan la puerta a pedir de acá de pobres para comer mamás, ¿ok? En alguna casa, y como estos hay varios, el que quiere le puede dar al señor Daniel Michan, o le pueden dar a... Hay varias personas que... Matanot la Evionim. Regalo a los pobres, ¿ok? Pero el regalo a los pobres hay que entregarlo, Yehudí, claro, exactamente, Yehudí, eso es condición. No es haram darle al goy, pero la mitzvah de Purim es Yehudí, matanot, laevionim, Yehudí, ¿ok? La mitzvah no se cumple con pobre goy. La persona tiene que, cuando entrega matanot, laevionim, si alguien le viene a decir, estoy recolectando matanot, decirle, yo te lo doy para que lo entregues el mero día de Purim, porque la mitzvah, así como el mishloach manot tiene que ser el mero día, también el matanot, laevionim, lo tiene que entregar. Aquella persona que tú le encargaste que lo entregue, repártelo el mero día de Purim, ¿ok? Ahora, por supuesto que quiere dar más de a dos pobres y más de 50 pesos, colamosifimlo, es una mitzvah muy grande, ¿ok? Pero procurar que por lo menos a dos pobres se les dé el día de Purim, 50 pesos a cada uno por cada integrante de la familia. tú 100, tu esposa 100, tu hijo mayor de bar mitzvah 100, los hijos chiquitos hay que educarlos también con algo, ¿ok? Esa es la cuarta receta. Y la quinta receta de Purim es la más difícil de todas. Simcha umishte de Yom Tov. Después de haber ayunado el jueves y de haber escuchado dos veces la Megilá, digo específicamente después, porque antes no sirve la mitzvah. Después de haber ayunado el jueves y haber escuchado las dos veces la Megilá y haber entregado a Mishloach Manot y haber dado Matanot la Erionim, ahora viene la mitzvah, una de las mitzvot más difíciles de la Torah. ¿Cuál es la mitzvah? Seudá de Purim. Seudá de Purim es mitzvah de comer carne y tomar vino hasta llegar a un nivel de borrachera. ¿Ok? De ebriedad. Así dice la Halajá claramente. Es la única religión que tiene este tipo de ley. La única religión y el único día en el año. Mitzvah, Hayav, Adam, Levasum, Bepuria. Está obligada la persona de tomar en Purim. Pero primer mitzvah es comer carne. ¿Ok? Comer carne es mitzvah porque es seudá. ¿Ok? Y este año tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay una prohibición de hacer seudá el viernes en la tarde, muy tarde, porque entonces estás perjudicando a la seudá del viernes en la noche. ¿Ok? Entonces hay que concluir, normalmente esa comida la empezamos a las 3 de la tarde, la acabamos a las 10 de la noche, la de Purim. Este año vamos a tener que empezar a las 11 de la mañana y acabar a las 3 de la tarde. Pero primer mitzvah es comer carne, ¿ok? Comer carne es mitzvah porque es seudá, ¿ok? Y este año tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay una prohibición de hacer seudá el viernes en la tarde, muy tarde, porque tú estás perjudicando a la seudá del viernes en la noche, ¿ok? Entonces hay que concluir, normalmente esa comida la empezamos a las 3 de la tarde, la acabamos a las 10 de la noche, la de Purim. Este año vamos a tener que empezar a las 11 de la mañana y acabar a las 3 de la tarde. ¿Ok? 11, 12, cada uno, depende de cada uno con sus horarios. 3, 3 y media, a esa hora, porque más si uno está en estado de ebriedad, imagínense cómo va a llegar uno alejado de, ¿ok? Va a llegar uno alejado de y Kratkala, entonces tiene que uno irse a dormir un ratito, bañarse, prepararse para el Shabbat, y llegar al Knis y hacer las 12 en la noche, otra copa de vino más, ¿ok? Entonces, esa es la mitzvah de Purim, la mitzvah de las más difíciles de todas, y hay otra mitzvah que no es obligación, pero es costumbre, un momento, ahorita vamos a explicar un poquito más. Hay una mitzvah que es costumbre, que es una mitzvah que se llama Zeher Lemahatzit Ashekel. En los tiempos que había Bet HaMikdash, se hacía una colecta anual para el servicio de los sacrificios del Bet HaMikdash. Esa colecta se hacía en el mes de Adar y cada uno daba una moneda que se llamaba Mahatzit Ashekel. Hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos sacrificios, hacemos un recuerdo a esa costumbre y se hace una colecta Zeher le Mahatzit Ashekel. Ya los Gabaim desde Rosh Chodesh Adar están dando vuelta por la ciudad recolectando con las 3 monedas de plata, ¿ok? Como es el proceso, y ese dinero se destina o para pobres o para gente que estudia Torah, como lo hacían en el tiempo del Beit HaMikdash para los sacrificios. Eso es costumbre, no es obligación, y el tiempo tope para hacerlo es el jueves en la tarde antes de la lectura de la Megilá. Aquí acostumbramos que a última hora aquel que no alcanzó a hacer todavía se acerca a la Teba antes de Arvit y hacen el Mahatzit Ashekel. Esa es una receta, es parte de la receta, un complemento a la receta principal. Pero las mitzvot más importantes de Purim, que son obligatorias, no son costumbres, son obligación, es el ayuno del jueves, la megilá del jueves en la noche, la megilá del viernes en la mañana, mishloach manot al compañero y matanot la yonim a los pobres y la seudá de Purim en la tarde. ¿Okay? Este es el recetario. ¿Okay? El que está cansado ya se puede ir y llevarse la receta. Si quiere escuchar un poco de filosofía acerca del recetario, lo voy a tener que decir muy en breve. A ver, voy. Es lo que dije, te voy a explicar ahorita, ¿ok? Ok, me da tache. Rabotai, escuchen esto, vale la pena, y sinceramente les digo, la persona que no tenga paciencia de escuchar y que diga, ya, me llevo la receta, la cumplo, y yo nada más una cosa les quiero garantizar, para que se va a levantar y se va a ir, les quiero garantizar una cosa. La persona que tome las recetas de Purim correctamente y exactamente como lo dice la ley, yo le garantizo que esa persona post-Purim es diferente a pre-Purim. Es diferente. La persona amanece después de Purim con otra energía, con otra fuerza. Su matrimonio cambia, sus hijos cambia, el ambiente en su hogar cambia, su negocio cambia, se lo garantizo y se lo firmo. Y el que no, que venga y que me lo reclame el próximo martes. Y vamos a checar si hizo la receta correctamente. ¿Ok? El recetario es infalible. No digo que ya llene el Mashiach después de Purim. No, eso ya, yo no exageré tampoco. ¿Ok? No digo. Digo que hay un crecimiento. Y sí, con el correr de los años, ese crecimiento es acumulativo. Y yo lo siento cada año. Yo siento más superación en Purim que en Yom Kippur. Lo siento, porque así me educaron en la yeshiva. Aquí hay testigos que estuvieron en la yeshiva y veían cómo la elevación espiritual, moral y personal que se sentía en la yeshiva después de Purim es superior a la después de Kippur. Purim es un día de superación. Y si alguien dice, este jajá me está exagerando, pues abran el Zohar de hace 2000 años y dice, yo ma Kippurim, ¿qué Purim? Si me dice que Kippur es como Purim, quiere decir que yo en Purim me puedo elevar más en Kippur. Nada más el que no se eleva es porque no está llevando a cabo el recetario correctamente. Entonces vamos a dar una explicación un poco filosófica. ¿Cuál es la idea, cuál es el chiste de estas recetas que estamos ofreciendo? Rabotay, tenemos que saber, como dijimos al principio, esta parte que voy a decir de la charla de ahora, quizá me voy a tardar otros 20 minutos, esta es la parte filosófica del recetario, ¿ok? Filosófica. Dijimos en la introducción a la charla de hoy que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Y las diversiones no son remedios, son calmantes, ¿ok? Y la Torah ofrece antibióticos. La pregunta es, ¿cuál es el virus infeccioso que genera el síntoma llamado angustia? Esa es la pregunta. ¿Se puede definir, está definido en la Torah, en el judaísmo, puedo detectar cuál es el virus? Ahora, el mejor doctor no es el que sabe recetar, sino el que sabe detectar, el que sabe diagnosticar. Lo más fácil que hay en el mundo, en la medicina, es recetar. Yo tengo un CD de PLM. ¿Saben qué es PLM? Hay un diccionario de especialidades farmacéuticas. Y el editor de este es uno que acude aquí. Ahorita ya está en otro trabajo. Pero él era el editor de PLM muchos años. Y él me hizo el favor un día, él cada año me traía actualizado. Es una sección amarilla de medicinas. Ahí dice cada medicina, para qué sirve, contraindicaciones, cuál es el laboratorio, de qué está compuesta, algo lo mejor. Sección amarilla, un directorio, y todos los doctores lo tienen. Imprime 70.000, 80.000 ejemplares cada año. Es como la sección amarilla, se actualiza cada año. Pero una vez me lo trajo en CD, en CD es mucho más fácil. ¿Por qué? Yo pongo gripe o gripa y me saca todas las medicinas que hay para la gripa. Dolor de garganta, todas las que hay para dolor de garganta, ¿ok? Entonces lo más fácil que hay en la medicina es recetar. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un doctor experto o inexperto? No el recetario, sino el diagnosticar. Saber detectar dónde está la infección. Porque si el niño tuvo calentura, puede ser que la tuvo en el oído, puede ser que la tuvo en la garganta, puede ser en el estómago. Y si la tiene en el estómago y el doctor le da antibiótico para la garganta, puede ser contraproducente. O sea, si la tiene en la garganta y le da para el estómago, le puede provocar agruras. ¿Okay? Saber detectar. Yo conocí a un doctor, Alaba Seba, falleció este año, un doctor muy famoso aquí en México. Él llegaba, yo me acuerdo, nos impresionamos. Te tocaba el estómago, comiste pescado, queso. Así, y latinaba. Ok, Alaba Shalom falleció. Ese es un doctor, el que sabe detectar, el que sabe diagnosticar dónde está el problema. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Cuando una persona tiene angustia, ok, dijimos que la angustia es un síntoma de que hay una infección. Hay que usar los calmantes, pero también hay que usar el antibiótico. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la infección? ¿Cuál es el virus que genera el síntoma llamado angustia? Aquí hay la respuesta, es, la voy a decir muy en breve porque esto yo lo tengo en 7 casetas. Si quieres escucharlo un día, una serie, se llama Angustia de Alegría 1 al 7. O que lo pueden pedir en la oficina. Lo voy a decir en 15 minutos. Okay. La infección puede estar en alguna de las 3 partes que componen al ser humano. El ser humano está compuesto de 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? ¿Ah? Físicamente, no sin alma. ¿Okay? El ser humano está compuesto de corazón, que son los sentimientos, mente, que son los pensamientos, y cuerpo. Corazón, mente y cuerpo. Sentimientos, pensamientos y físico. ¿Okay? Así se divide el ser humano, sin meter al alma, ¿ok? El alma hay discusión, si el alma radica en la mente o en el corazón, es discusión en la cábala, ¿ok? No vamos a entrar en el tema del alma. Físicamente, cada ser humano, yehudí o goy, tiene 3 partes, corazón, mente y cuerpo, ¿ok? La infección puede estar en la parte del corazón, o puede estar en la parte de la mente, o en la parte del cuerpo. ¿Cuál es la infección de los sentimientos que genera el síntoma llamado angustia? Hay dos. Y lo voy a decir en breve, el tiempo no me permite extenderme. En los casetes está muy explayado. Hay dos virus en el corazón que pueden generar el síntoma de la angustia. Uno es odio y rencor. Odio y rencor es un virus, como lo llama el Talmud, el rencor es lodo. Una persona que tiene rencor en su corazón tiene un corazón enlodado, embarrado. Una vez leí algo que me gustó mucho, dice, una persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. ¿Han visto algo igual? Así cree, uno cree que al guardar rencor le pasa algo al otro. El único perjudicado de guardar rencor es uno mismo. Y el rencor deja huella. Y el rencor ocupa lugar en el corazón. Y el rencor no permite que puedas almacenar en tu corazón las cosas bonitas de la vida. Porque todas las personas, todos los que estamos aquí, hemos tenido cosas en nuestra vida tan bonitas que si hasta lo tuviéramos presente en nuestro corazón, podemos estar alegres todo el día. Que se acuerda el día de su barmizado, el día de la fiesta esta, el día que nació su hijo, el día... Uno, si lo tuviera en mente, pero por eso, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar fotografías, traer al fotógrafo, porque se lo olvida uno. Como aquí no hay lugar, entonces lo tenemos en el álbum. ¿En los álbumes de fotos cada cuánto lo abrimos? ¿Ah? ¿Cada cuánto abrimos los álbumes de fotos? Yo el álbum de la boda, de mi boda, créanmelo, lo habré abierto 3 o 4 veces en mi vida. Tengo 18 años de casado. ¿Quién tiene tiempo de ver álbum? Tantos álbumes, y de la luna de miel, y de esto, y de cuando nació este, y todo fotos y fotos. ¿Y por qué uno toma tantas fotos? ¿Saben por qué toma tantas fotos? Como aquí no hay lugar, aquí no cabe, aquí no lo puedo guardar porque eso está ocupado. ¿Qué sucede cuando tú quieres almacenar información en la computadora y está saturada de información? Sale un mensaje que dice, memoria agotada, vacía su papelera de reciclaje. Tienes un basurero y uno guarda y guarda y guarda. Ya, Rogía, elimina ese archivo. No, quizá algún día lo necesite. Y el back, y el respaldo del back. ¿Qué le dice uno? Eso nunca te lo voy a olvidar, te lo voy a recordar toda tu vida. ¿Saben para qué Dios creó el olvido? El olvido es una tecla como la tecla delete. ¿Conocen la tecla delete? Suprimir en la computadora. Esa es la tecla mágica. Dios creó en cada ser humano la tecla suprimir. ¿Ok? Tú puedes decir, esta ofensa, suprimida. ¿Ok? Y de veras, ¿saben qué? Dios creó la memoria para recordar las cosas buenas y el olvido para olvidar las cosas no buenas. ¿Ok? La persona que hace al revés. Todo lo negativo lo tiene en mente. Pero no me lo voy a olvidar. ¿Ok? Cuando se quiere acordar de algo bonito, ¿cómo era el número telefónico de mi amigo? ¿Cómo? ¿No hay lugar? ¿Memoria insuficiente? No cabe. El disco duro está limitado. ¿Qué hacen? Aumentan más gigas, pero los problemas se virusean más y el virus se come toda la memoria y otra vez tiene memoria insuficiente. La única solución para poder tener lugar en el disco duro no es hacer discos duros más grandes, sino vaciar lo que no se necesita, vaciar la basura. Y yo les digo una receta muy buena. El olvido fue creado para olvidar lo malo y la memoria. ¿Saben qué hay que hacer? Cuando una persona tiene un problema con la suegra, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? O con la suegra, o con la cuñada, o con el... ¿Saben qué tiene que hacer? Con la suegra es muy usual. Hay que llevarse una cámara de foto digital, ¿ok? Y cada vez que tu suegra te ofende, tómale una foto y guárdala, archívala, ahí está la foto. Ya está archivada, archivada este gulab, pero acá no hay lugar, en el archivero. En vez de tener las cosas buenas en el álbum y las malas aquí, vamos a cambiar al revés. Todas las cosas bonitas aquí y todas las cosas malas en el álbum. Y van a ver cómo cambia la vida. Eso es un virus destructivo para la persona, no para nadie, para uno mismo. Aparte, los resultados del rencor son pleitos y cama parnasot, cuántos negocios se destruyen, cuánta parnasot. Eso aparte de todos los resultados, pero sin resultados. El perjudicado número uno del rencor es uno mismo. Una persona con rencor no puede tener alegría. Es imposible. Entonces, primer paso, borrar el rencor. Segundo paso, segunda cosa, segunda infección del corazón es egoísmo. El egoísmo es un virus impresionante. ¿Por qué? La persona está todo el tiempo al cuidado, a la guardia, que no vaya alguien a aprovecharse de ti, Barmina. ¿Ok? Que no vaya alguien a verte cara de tonto y de idiota. ¿Ok? La persona que vive con egoísmo, el egoísmo genera angustia, genera estrechez. Está todo el tiempo, acongojado, cuidado, no vayan a quitarme, ¿okay? Si nosotros queremos dividir a toda la humanidad, en dos grupos, ¿se puede o no se puede? Es muy difícil. Si en Estados Unidos hay 2.735 sectas, ¿cómo va a dividir a toda la humanidad en dos grupos? Yo encontré una clave. Yo puedo agarrar a todas las personas del mundo y decir, o eres de categoría A o de categoría B. No hay C. A o B. ¿Cuál es categoría A? Categoría A es personas que todo el objetivo de su existencia es dar lo máximo y recibir lo mínimo. Es una categoría. La otra categoría es, categoría B, recibir lo máximo y dar lo mínimo. Son dos categorías. Los que son de la categoría A educan a sus hijos y a su familia dar lo máximo. Cuando su hijo va a la escuela, dicen, toma, aquí tienes, presta tus lápices, ayuda, trata de ayudar a quien más puedas. Los que son de la categoría B, aparte de que ellos son así, a su hijo dicen que no te vean cara de idiota, ¿eh? No vayas a prestar tu lápiz, que no te vayan a esto, que no te cuida tus cosas, es tuyo. No seas tonto, ¿ok? Ah, pero hay que educar al hijo a que cuide sus útiles. Entonces, ¿qué hace el papá del DAR, de la categoría A? Le compra dos lápices. Este es tuyo, cuídalo, y este es para que lo prestes si alguien se lo olvida. Entonces, lo educas a cuidar útiles y también a dar. Son dos filosofías totalmente opuestas, ¿ok? ¿Qué porcentaje hay en el mundo de categoría A y qué porcentaje de categoría B? ¿Ah? Encuesta, levanten la mano, encuesta. Hice la encuesta en varias partes del mundo, en Buenos Aires, en Panamá, en Caracas, en Bogotá, en Miami, en Israel, en seminario, hice encuestas. Y tuve diferentes respuestas. Unos decían 20-80, otros decían 10-90. A ver, ¿qué dice aquí el público? 10-90... 99.1, ¿ah? ¿Cuánto? ¿No hay 100% de categoría B? Es un poco exagerado. ¿Qué más? ¿Alguien, alguno más optimista por ahí? 95.5, más optimismo un poquito. Aquí en este salón hace unos años hubo una persona que dijo 50-50, ¿ok? Pero yo les voy a decir, cuando yo digo categoría A, les voy a decir que me refiero a categoría A. Categoría A significa dar sin recibir nada a cambio, ni siquiera gracias, ni siquiera reconocimiento. Ah, ¿ok? Dar significa una persona que da, lo insultan y vuelve a dar. Eso es dar. ¿Por qué? Porque uno que da, y una persona me dijo, a mí me encanta dar, yo voy a Comercial Mexicana, ¿ok? Y voy a la cajera, y le doy 1,000 pesos a la cajera, ¿ya viste cómo soy de los que dan? Sí, pero ¿qué te llevas en el canasto? ¿Ok? Te llevas lleno de cosas, ¿ok? Eso no es dar, eso es business. ¿Business qué es? Business no es ni dar ni recibir, es business. Comercio. Comercio no es ni dar, yo hablo dar. Dar sin recibir nada a cambio. Es muy difícil. Hay un lugar que Dios creó, una academia especial para educarse a dar sin recibir. Para educarse a dar y recibir lo contrario de agradecimiento, el matrimonio. Esta es impresionante, es impresionante. Los dos están todo el tiempo dando y quejándose de que el otro no agradece. Eso es casi en todas las... Y si tú haces la décima, si alguien te hace la décima parte de lo que tu mujer te hace en la casa, en la calle, ¡ay, muchas gracias, muy amable, muy correcto! Okay. Y en tu casa tu mujer te hizo 10 veces más. ¿Y por qué no pusiste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Ese es el mate, ¿ok? Igual el marido jazito llega con la mujer y le dice, ¿sabes qué? Te voy a subir el gasto porque sé que está muy fuerte los gastos. En vez de darte 3,000, con mucha dificultad, con toda la presión que tengo, te voy a dar 4,000 pesos. ¿Nada más? Así es, esa es una realidad, es una realidad. Y Dios lo creó así a propósito, para que la persona tenga en el matrimonio. Yo recuerdo una vez, Rabotay, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje hay de categoría A y qué porcentaje de categoría B? ¿Qué porcentaje? No hay respuesta. Yo les voy a dar la respuesta exacta. Si ustedes quieren saber la respuesta exacta, se las voy a dar, pero con precisión. ¿Ok? Exactamente el mismo porcentaje de gente alegre que hay en el mundo. Exacto, pero exacto. Una persona que su filosofía es dar lo máximo, Si es realmente la filosofía sin falla, esa persona a las 24 horas del día está alegre. ¿Por qué? Siempre va a tener alguien a quien darle algo. Dar no tiene que ser dinero. Alguien a quien darle algo siempre va a haber. Alcanzar el vaso, llevarle la botella. Siempre va a haber algo. Llegas, el foco está apagado, cambia el foco, ayúdale, hoy energía cambia. Siempre vas a encontrar. Llegas al CNIS, ves algo, falta la toalla, vas y la pones. Siempre vas a encontrar a alguien aquí. Pero aquel que su filosofía es recibir lo máximo y dar lo mínimo, pues no siempre va a encontrar quien le quiera dar todo lo que él quiere. ¿Ok? Y todo el tiempo está preocupado, no vaya a ser que alguien se esté aprovechando de él. Y eso no lo deja disfrutar de la vida. Es una realidad así dicha y hecha, realidad. Yo conozco, una vez aquí hubo una persona en una charla, me dijo, jajam, yo difiero de usted. Después de la conferencia, dice, yo difiero, no quise discutir en público, yo difiero. ¿Por qué? Si yo me considero una persona de la categoría A, y no siento esa alegría que usted dice las 24 horas, sí siento alegría, pero no permanente, interior, como usted la está exponiendo. Dijo, ok, cuéntame a qué te dedicas. Si yo me dedico a Vitajón, yo trabajo en seguridad, creo que era el presidente o algo así, y estoy todo entregado a eso y con mucha vocación, me encanta Vitajón y no sé qué. Inclusive hace 6 meses me fui a Israel, dejé a mi familia, me fui por 2 meses a un kibutz para aprender más y no sé qué. Yo estoy entregado a dar. Dije, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué te dedicas a Vitajón? O sea, porque me gusta. Ok. ¿Lo haces para dar o porque te gusta? Entonces dice, bueno, pues es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es hacerlo para... Dije, bueno, te voy a dar un parámetro. ¿Qué pasa si mañana te hablan de Comité Central y te dicen, ¿sabes qué, Jacobo? Baruj Hashem, gracias a Dios, ya hay menos terrorismo, ya hay menos peligros. Ya no se necesita gente en Vitajón. Ahorita hay un problema. El portero del templo renunció y se fue. Y no hay quien barra el templo. Necesitamos a alguien que venga a ayudar hasta que consigamos a un portero. ¿Puedes tú hacernos el favor de venir a barrer? Eso es dar. Es lo que sea, a quien sea y cuando sea y como sea. Eso es dar. Pero si tú dices, no, yo Vitajón, eso no es dar, eso es un gusto, es un hobby, y tienes placas, tienes reconocimientos, eso es business. ¿Cuánto, qué porcentaje hay? Una vez nada más con esto voy a concluir, lástima que no puedo seguir más porque ya el tiempo no permite. Okay. Una vez aquí llegó un muchacho, tenemos aquí Tevilá de hombres. Un viernes en la mañana, a mediodía, 1 de la tarde, vino para meterse un novio, se va a casar el sábado noche, vino a meterse a la Tevilá, es bueno porque es como día de perdón, vino a purificarse. Yo vivía aquí arriba, era su casa, y el papá del muchacho, Halevi, así muy creyente, le dijo a su hijo era menos creyente, le dijo, oye, vamos a subir con el rabino para que te dé una bendición. Suben, está el jajam, está descansando, no importa, despiértenlo, bueno, me despierten, ya está el jajam, no hay horarios, ¿ok? En pijama salí, me puse una bata a recibirlo, ok. 3 de la tarde, salgo a recibirlo, ahí arriba, ok. Me dice, jajá, mi hijo se va a casar, sábado noche, por favor, déle una bendición. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé dar bendiciones. Yo no soy ni brujo, ni doy broje, ok. Porque así dicen broje, ok. Dije, yo soy un jajá, yo soy chiquito, soy pequeño, yo conozco mi tamaño, conozco mi categoría. Lo único que te puedo dar es un consejo. Si eso te sirve, te lo doy. Ok, ya, el joven dijo, ya, lo que sea, pero déjame ir, ok. Bueno, de Kitsur, le dije, vamos, te voy a hacer una pregunta, ¿te vas a casar mañana noche? Sí. Una pregunta más te quiero hacer, ¿estás seguro que te vas a casar? Me dice, sí, como si ya está todo. Le dije, una pregunta pequeña, contéstamela y te dejo ir. ¿Para qué te vas a casar? Entonces, este chavo, 22 años, 23 años, me dice... ¿Cómo? ¿Para qué me voy a acabar? Porque cuando se me va a casar, dije, no te pongas nervioso y explícame. Dice, pues para traer hijos. Le dije, Rojay, si no te casas, puede traer más hijos. Más hijos, uno por noche. Si te casas, ok, si te casas es uno cada 3 años y depende del estado de ánimo de ella. Y si su hermana si no tiene programado un viaje a Europa, y si su hermana se va a casar, entonces no quiere estar gorda en la boda de su hermana, y porque le da pena y por las pastillas. Si tú quieres traer hijos, la mejor solución para traer hijos, si Dios quisiera que la persona traiga hijos, tendría que decir... Mitzvá de no casarse. ¿Para qué? Para traer más hijos. Pues así, es verdad, es una realidad. La mejor forma de traer hijos es no casarse. Casarse es una situación para reducir los hijos. Entonces no te casas para traer hijos. Entonces, ¿para qué te casas? Ya se empezó a marear el joven. Me dice, bueno, me caso, pues todos mis amigos se casan. Entonces, ¿qué, me voy a quedar soltero? Le dije, no, esas son las respuestas. Esas no son respuestas. Que si todos se van al precipicio, tú vas a echar al precipicio también. Tú no. Todos que se ganan, tú no. Empezó a pensar. Al final me empezó a decir cosas. Al final me dijo, bueno, ya quería irse, Jazito. Te estaba apurado, es novio. Le dije, aquí no te vas. Le dije, si quieres cancelar la boda, estás a tiempo todavía. Yo pago los gastos. ¿Por qué? Si no sabes para qué te casas, mejor no casarse. Es mejor, de verdad. El problema que hay hoy en día en los matrimonios es porque nunca saben a qué van. Nunca saben. Pues me caso, pues hay que casarse. Me da pena, llego al banquete solo. Quiero llegar acompañado. Para eso te casas. ¿Vale la pena sufrir tanto para llegar acompañado con alguien? ¡Haram! ¡Haram! No vale la pena, de veras. Sufre uno y hace sufrir al otro. ¿Para qué? Para llegar acompañado a un banquete. No vayas al banquete, no llegues acompañado. O cada día acompáñate con otra. ¿Ok? ¿Para qué te casas? Después de mucho insistir, Jazito estaba ahí ya sentado desesperado. Le dije, dime una respuesta. Piensa medio minuto con calma. Pensó, cerró los ojos y ya sé. Me caso para ser feliz. Dije, ya estás fracasado. En vez de casado, es fracasado. ¿Ok? Ya estás quebrado. Si te casas para ser feliz, te garantizo que no lo vas a hacer. Me dice, ¿entonces qué? Le dije, nada más una clave te voy a decir. Lo mismo que dijiste, auméntale una H y una A. Y la H ya la van a quitar del diccionario español, dijeron, que la quieren quitar. Sin H, una A. Para hacer feliz. Si te casas para ser feliz, no te cases. Si te casas para hacer feliz a alguien, chance y seas feliz tú también. ¿Ok? Y como era justamente, se casaba en el mes de Adar, el Rosh Chodesh Adar, dije, te la voy a decir para que no se te olvide nunca. Te vas a casar en Rosh Chodesh Adar. Dice la Gemara, Mishenichnas Adar, Marmés Dimcha, le dije, Mishenichnas, si entras a dar, si entras a matrimonio con la idea de dar, Marvin Besimcha, cada día vas a estar más alegre. Pero Mishenichnas a recibir, Marvin Betisha Be'ad. Que cada día vas a estar más angustiado, te lo garantizo. Y ahí está todo el kit, ahí está todo el sistema. Todo el sistema del judaísmo es una cosa, odio y egoísmo. Y lo contrario es amor y altruismo. ¿Ok? Ahavá undavá. Amor y altruismo es la medicina, el antibiótico contra el virus que hay en el corazón. ¿Ok? Ese es el virus del corazón. ¿Cuál es el virus de la mente? El virus de la mente es las dudas. Lo empezamos la semana pasada. Las dudas, las confusiones de ideas. Cuando la persona tiene ideas confusas, el Yetzer Hara le pone a dudar. Quizá me equivoqué, quizá esta mujer no era para mí, quizá esto, quizá el otro, quizá Dios, quizá no Dios, quizá sí, quizá esto, quizá se equivocó. Cuando la persona no tiene claridad de ideas, ese es el virus mental que genera el síntoma de angustia. ¿Cuál es la receta de Purim? Estoy diciendo todo en breve, esto es un tema para ampliarse por mucho. La receta de Purim es la siguiente. La lectura de la Megilá viene a resolver el virus de la mente. Porque la lectura de la Megilá nos demuestra que el mundo está manejado y controlado. Y cuando hay un hombre como Amán, que tenía todo el poder en sus manos, y ya tenía la sentencia firmada de destrucción del pueblo, ya la tenía firmada, y estaba en la cúspide de su éxito, estaba en lo más alto de la política que se pueda imaginar un ser humano, en menos de 24 horas estaba colgado en un árbol. En menos de 12 horas. En menos de 12 horas, es que no puede ser, no es lógico, no ha sucedido jamás algo igual. Esto demuestra que hay alguien que controla. Cuando Ahasuerós mandó a matar a su primera esposa, Vashti, porque no quiso venir, porque estaban preparando a Esther para salvar al pueblo de Israel. 11 años llevó esta historia y todo se demuestra al final como era un hilo que estaba manejado por el creador. Cuando una persona tiene claridad, nadie te quita nada, no hay competidores, no hay aduaneros, no hay imágenes de este, imágenes de este. Todo el tiempo nos pasamos echando maldiciones a todo el mundo. Este porque es un maldito, este es un desgraciado. No hay malditos y no hay desgraciados y no hay competidores y no hay nada. ¿Hay recesión? ¿Recesión? ¿Si hay recesión? ¿Hay o no hay? ¿Saben para quién hay recesión? Para los goyim, para nosotros no. ¿Por qué? Pashut, muy sencillo. Porque la Gemara dice que lo que uno va a ganar está marcado de Kippur a Kippur. No dice a excepción que haya recesión. No dice eso. Dice, tú vas a ganar este año tanto. Con devaluación, sin devaluación, con recesión, sin recesión. Lo que yo voy a ganar nadie me lo va a quitar. El país se puede estar hundiendo y yo tengo mi cuota. Eso es emuná, eso es fe. Y parece que tener claridad, el que tiene esa claridad, no se angustia, no se deprime, no hay incertidumbre. Un yudí no tiene incertidumbre, un solo día tiene incertidumbre. En Kippur, reza uno, llora, pide, ayuna, después ya está todo marcado, todo definido, adelante. ¿Ok? El yudí tiene claridad. Megilat Esther es un recetario para eliminar las dudas del corazón, para eliminar la incertidumbre, para reforzar la fe. Ese es el virus contra el virus mental, la Megilat Esther. ¿Qué es Mishloach Manot? Mishloach Manot, mandar comida, no es a los pobres. La otra es a los pobres, esa es la de dar. Mishloach Manot no es a los pobres. ¿A quién hay que mandar Mishloach Manot? Ah, compañero, ¿cuál es la ideología de Mishloach Manot? La ideología de Mishloach Manot es eliminar odios y aumentar el amor en el pueblo. Esa es toda la ideología, no hay otra cosa más que eso. Es toda. Alguien me preguntó si este año, como es un viernes, mi lista de Mishloach Manot la voy a reducir. Yo siempre mandaba 40, 50, este año voy a mandar nada más 15. Nada más que no sé a quién quitar. ¿A quién? ¿Quién está? ¿Cuál es la jerarquía de Mishloach Manot? Le dije, el primero de la lista es aquel que no está en la lista. El primero de la lista es aquel que no lo tienes en la lista. Ok, aquel que le tienes coraje, que te cae gordo. Para eso está Mishloach Manot. Mishloach Manot está para eso. Ok, primero la lista tu suegra, segunda tu cuñada, tercera tu esta, el cuarto, así, pero así como lo están escuchando. Una vez una señora escuchó esta charla mía y se estaba peleando con otra que la había ofendido, le dijo, te odio tanto que te voy a mandar un Mishloach Manot. Así dijo, ok. Ok, esa es la idea de Mishloach Manot, eliminar odios, eliminar rencores. Es sistema del judaísmo, ¿por qué? Porque si llega el día de Purim, que es un día de alegría y tú tienes algo adentro, no puedes disfrutar. Y es difícil quitar rencores, Rabotai. Es fácil hablarlo, quitarlo es difícil. ¿Por qué? Porque hay veces uno siente que le hicieron daño y uno siente que el daño persiste. Y yo siento que estoy afectado. ¿Cómo lo puedo perdonar? ¿Cómo lo puedo borrar? Terapia. Una de las terapias es Mishloach Manot. Mándale un regalo. Mándale, ni modo. El otro se va a reír, se va a burlar. Eso no es problema tuyo. Tú cumple con lo tuyo y manda Mishloach Manot. Y a esta noche ponte a hacer la lista. ¿Con qué personas me peleé este año para mandarles Mishloach Manot? Porque la idea es quitar odio, quitar rencores. Y al que más rencor le tienes, es el primero en la lista. Y después Matanot Laivionim viene para resolver el problema del egoísmo. Pensar en los pobres, estás tú comiendo, tomando y bebiendo, y no sabes que hay gente que no tiene para comer. Esto ya es la otra mitzvah. Entonces es para resolver el problema del odio y del egoísmo. Es Mishloach Manot y Matanot Laivionim. Entonces con esto se resolvió el virus de la mente, se resuelve con la Megilat Esther. El virus del corazón se resuelve con Mishloach Manot y Matanot Laivionim. Y esta terapia tiene que ser una guía para todo el año. Si tú quieres todo el año estar combatiendo el virus que genera angustia, tienes que estar destruyendo odio y rencores, y tienes que también crear... Yo le voy a decir muy sencillo, nada más así para que salgan de esta charla con una clave. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué tengo que hacer para convertirme en una persona alegre? Muy fácil, pero en un segundo, Pasar de la categoría B a la categoría A. ¿Ya? ¿Pashut? ¿A? ¿Sí? ¿Ya? ¿A? ¿Ya está? Alegres. ¿Qué es A? Sales de aquí y piensa, a ver, ¿a quién le puedo dar algo? Sin que me lo agradezca. Empieza a buscar, quizá te vas a deprimir, vas a encontrar, ¿ok? No importa, vas a encontrar. Dios te va a presentar. Si la gente se maneja con esa filosofía, créanmelo que el mundo cambia. El mundo uno dice, bueno, pero el mundo aquí no somos el mundo, somos nada más 100 personas, ¿qué es el mundo? No importa, así se empieza a cambiar el mundo. Todo el mundo empieza con pocas personas. Este mundo pequeño que tenemos, nuestra familia, nuestro hogar, va a cambiar si nos cambiamos de la categoría B a la categoría A. Hashem Yitbaraj que nos ayude, que podamos disfrutar este Purim y cargar toda la energía para estar alegres todo el año. Amén. Ahí te le contesto. Ahí te va tu respuesta.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.